Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. ¡Comenzamos! Hoy les traemos una franquicia que les va a sorprender. Seguro que si han hecho el Camino de Santiago, se han alojado en algún albergue. Pues bien, unas emprendedoras, pensando en todas las necesidades que surgen en una ruta como esta, han creado Ideas Peregrinas. Y un día más se regresa a la rueda del marketing con Hefting y a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio. Pues como ven, un programa con propuestas muy interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
Con más de 1000 años de historia, el Camino de Santiago es uno de los recorridos de peregrinación más antiguos y emblemáticos del mundo, Andrea.
Hoy en día, múltiples rutas acogen a peregrinos de todo el mundo, desde el tradicional camino francés hasta el camino portugués y su variante por la costa, el camino primitivo, el camino del norte o la Vía de la Plata. La demanda de servicios de alojamiento, gastronomía, actividades y experiencias personalizadas sigue aumentando y eso animó a nuestra siguiente invitada a crear Ideas Peregrinas.
Silvana Crisóstomo, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es esto de Ideas Peregrinas? ¿Cómo se les ocurrió?
Bueno, pues nosotros vivimos en un pueblo que es donde se inicia el camino portugués, en España, y la verdad es que empezamos a ver una afluencia alta de peregrinos en el año, hace pues 9 años, y teníamos nuestros propios trabajos en ese momento y bueno, nos pareció una oportunidad muy buena para tener un modelo de vida diferente, y entonces decidimos emprender pues con esta línea de negocio, ¿no?
Uh-huh. Una línea de negocio, ¿qué servicios ofrecen?
Pues ofrecemos servicios de cafetería, productos técnicos, una tienda deportiva pequeña y con souvenirs para todo lo que pueda necesitar el peregrino en ese momento, y luego también alojamiento. Y lo que ofrecemos sobre todo es un ambiente donde el peregrino se pueda sentir como en casa, para que, bueno, pueda disfrutar de la compañía de otros peregrinos, de sus experiencias, y que se empapen bien de la experiencia de la peregrinación.
Uh-huh. Bueno, todo lo que necesitan, ¿no? Al fin y al cabo, los peregrinos, ¿no? Les ayudan con todo. Bueno, y ahora deciden franquiciar. ¿Por qué?
Bueno, pues nos lo demandaban bastante los peregrinos, de, bueno, ¿y dónde puedo encontrar otro? Ya me han dicho que hay otro en la siguiente etapa, y en la siguiente, y luego en Santiago. Y lo que nos parecía era un poco complicado por el nivel de exigencia que nosotros le queremos dar en el servicio al peregrino. Entonces, ese desplazamiento personal nos parecía un poco más complicado. Entonces, el modelo de crecimiento, donde haya tanto una responsabilidad compartida como un disfrute de lo que es el servicio, porque realmente disfrutamos con el trabajo, que pudiera estar acompañado por otra persona que decida pues montar un albergue dentro de la filosofía de negocio que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Que es la de acompañamiento. Y esta nos parece la forma más fácil de poder ofrecer este servicio que nos están demandando, pero que nosotros, sobre todo por deslocalización, nos es más difícil de poder ofrecer nosotras mismas.
¿El objetivo es cubrir el Camino de Santiago o buscan llegar a más destinos de peregrinos?
Pues inicialmente es el Camino de Santiago. Sin embargo, nosotros no solo ofrecemos el alojamiento a peregrinos, sino a cualquier otra persona, sí, que le apetezca disfrutar de la emoción, de la sensación que es convivir con peregrinos. Entonces, puede ser que, no sé, por decir algo, que en Madrid también pasa el Camino de Santiago. Entonces, no necesariamente va a ser solo para puntos del Camino de Santiago, sino que pueden ser ciudades un poco más grandes en las que a lo mejor el concepto puede encajar. Porque también está pasando el Camino de Santiago pues por muchísimos sitios que no es necesariamente el tradicional francés, portugués. Ahora el de la costa está en expansión, son zonas turísticas en las que se puede convivir también con un albergue más tradicional de peregrinación.
El objetivo, hemos dicho, que es llegar a más destino, pero ¿qué perfil de franquiciado están buscando para ello?
Pues estamos buscando gente que le apetezca, sobre todo, involucrarse en un proyecto en el que se disfruta bastante. Es decir, hay que tener disponibilidad para poder adaptarse un poco al modelo que nosotros hemos creado. Hemos aprendido muchísimos errores a lo largo de estos años, con lo cual, digamos que el modelo está testado y se disfruta mucho de lo que es el acompañamiento al peregrino. Y necesita, pues obviamente, buena capacidad de gestión, que tenga visión a largo plazo, porque bueno, los inicios siempre al principio nos cuestan un poco, pero es que se disfruta muchísimo porque el perfil del cliente es gente que está siempre pues en un proceso de meditación o alguno de vacaciones, entonces se disfruta muchísimo el negocio.
Sí, ¿y ya tienen interesados?
Sí, hemos tenido algunos contactos ya y bueno, acabamos de iniciar el proceso de comunicación, con lo cual estamos ahí y bastante emocionadas con haber recibido ya algunas llamadas. Pero eso, estamos todavía en el inicio de la expansión. Sí.
Claro que sí. Bueno, ¿qué previsiones manejan? ¿Cuándo quieren abrir el primero?
Pues nos encantaría poder ya para esa primera campaña tener el primero, porque nosotros llevamos 9 años con el negocio montado y tenemos una gran demanda ya por otro lado, tanto por parte de agencias, de grupos. Entonces nosotros ya tenemos la capacidad de poder ofrecer pues para nuestro alojamiento y a lo mejor para siguientes. Entonces, bueno, nos encantaría ya para esta temporada poder contar con alguno.
En cuanto a la inversión necesaria, ¿cuál es?
Pues la inversión inicialmente con 40.000 euros sería necesario para lo que es el aprovisionamiento, es decir, pues para montarlo. Luego la obra, pues nosotros nos hemos movido en una obra de reacondicionamiento dentro de 125.000 euros. Pero si ya estás en un edificio, si alquilas un edificio, si no vas a hacer una inversión que simplemente es de redecorar, de comprar pues lo que es la lencería, las camas, nos movemos en cifras por debajo de los 40.000 euros.
Ahora mismo, ¿ustedes dónde se encuentran?
Estamos en Tui, al lado de la Catedral de Tui, de Santa María, y estamos en pleno centro del casco histórico. Pasa el Camino de Santiago por la puerta y Tui es el punto de inicio del Camino Portugués Central a Santiago.
Por lo tanto, si yo le digo que abra la ventana, ¿qué ve?
Pues ahora mismo veo algunos peregrinos sentados en la mesita tomando café, porque hoy no llueve en Galicia, y sí, es lo que vemos, y la catedral al fondo.
Bueno, pues una maravilla, y la verdad que muy bonita esta iniciativa, esta franquicia nos ha parecido preciosa, Ideas Peregrinas, el nombre también, la verdad que yo creo que ha sido todo un acierto y les va a ir fenomenal. Así que Silvana Crisóstomo, un placer haber charlado con usted, y que sigan disfrutando del Camino de Santiago y haciendo que nosotros disfrutemos.
Muchísimas gracias, Mabel, por darnos la oportunidad de explicaros a lo que nos dedicamos y dar difusión. Muchas gracias.
Gracias. Y ya está aquí la rueda del marketing con Hetin y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
¿Qué Bienvenidos un día más a la Rueda del Marketing. Hoy estamos con Juan Carlos Guzmán de Guzpack. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Muy buenas, Juan Carlos. Bueno, hoy vamos a hablar, hemos titulado el programa De la impresión a la conexión, cómo impactar con tu packaging y conquistar al cliente, porque a mí me parece que la impresión es una de las grandes desconocidas en el mundo del marketing y del diseño. Hay miles de opciones que podemos utilizar en impresión para diferenciarnos y que los clientes no conocen, y Juan Carlos, con su empresa Guzpack, son especialistas en producción gráfica integral y nos van a abrir los ojos a todas estas posibilidades que tenemos para enamorar con nuestra impresión.
Vamos a intentarlo, sí.
Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacéis en Guzpack? ¿Qué os diferencia de la competencia y por qué es importante lo que hacéis en cuanto a marketing?
Guzpack nació como fruto de la experiencia de muchos años atrás en el sector de las artes gráficas, desde los 17 años, habiendo pasado por múltiples estructuras y múltiples procesos y habiendo aprendido mucho durante estos años. Y llegó un momento en el cual me planteé crear Guzpack como una empresa que pudiera dar un servicio integral a sus clientes, es decir, que independientemente de la necesidad gráfica que tuvieran, la pudiéramos asumir, unificar criterios, optimizar recursos y dar al servicio, pida lo que pida, un servicio integral de todas sus necesidades.
O sea, que os encargáis de toda la propuesta gráfica de la empresa. Especificadlo un poco, porque muchas veces esto, claro, la gente se pierde un poco. Yo soy una empresa y necesito, por ejemplo, que me hagáis un packaging. Un packaging es el envoltorio, para que la gente entienda, de un producto, sí, que yo voy a vender. Guzpack, ¿en qué me puede ayudar?
A ver, dependiendo de tu producto, entendiendo como packaging que existe como el envoltorio principal de un producto, está el packaging primario, que es cualquier tipo de envase, de cristal, de plástico, de cualquier tipo, y luego está el packaging secundario, que es el que nosotros nos dedicamos, que es el que envuelve al packaging primario, es el que lo contextualiza, el que lo adorna.
Ponme un ejemplo práctico que ayude a la gente a entenderlo.
Vale. Cosmética, por ejemplo, o perfumería. Tienes un packaging estupendo de un perfume, ¿sabes? Pero ese packaging, que es el tarrito estupendo, precioso que tienen las fábricas, los fabricantes, hay que envolverlo en un...
Vosotros hacéis la caja del perfume.
Efectivamente, que es lo que aparecerá en el lineal del centro comercial o de la tienda.
¿Y qué valor aporta un buen packaging a un producto y cómo interviene en la decisión de compra de un consumidor? Porque justo es lo que tú dices, tú haces esa parte que se ve en el lineal de compra.
Correcto.
¿Y qué valor me aporta? ¿Cómo me ayuda a decidir?
Bueno, se trata de... El packaging es una extensión del producto que contiene. Entonces, tiene que transmitir los valores y el contenido del producto. Entonces, necesitas hacer un packaging, primero, que destaque dentro de un mercado absolutamente saturado, uh-huh, de la competencia. Es uno de los primeros propósitos. Esa percepción visual del cliente en el packaging va a ser lo que va a tener el primer atractivo de compra y la primera sensación de compra. Por lo tanto, es tremendamente importante. Es una herramienta de marketing muy poderosa, uh-huh, que tratándola adecuadamente puede dar como consecuencia el éxito o no de un producto.
Totalmente. ¿Y os encargáis vosotros de hacer el diseño de ese packaging?
No. Nosotros hacemos el diseño estructural.
O sea, lo que es luego lo que va a ser el montaje.
Exactamente. Uh-huh. Es decir, tú tienes un producto con unas medidas, un peso, una determinada forma. Nosotros hacemos, en función un poco de tu idea y de tu propósito, un diseño estructural. Ese diseño estructural se representa o se hace en una maqueta, en la cual comprobamos que todo eso funciona, encaja, pero es lo que queremos, ¿de acuerdo? Y luego damos a nuestro cliente nuestra línea de troquel de esa maqueta previa, para que el cliente, con su sistema, con su departamento de diseño, su...
haga ya la parte gráfica bonita, por decirlo de alguna forma, de lo que la gente va a ver.
Y nosotros le aconsejamos, evidentemente, sobre materiales, acabados, colores, impresión, etcétera.
Claro. Estamos hablando de packaging de producto, que eso suena un poco a marca grande, pero, por ejemplo, Juan Carlos y yo hemos trabajado juntos en varios proyectos para pequeños clientes, porque packaging, por ejemplo, es también un welcome pack, es también una caja de envío. O sea, quiero decirte que al final el packaging está muy presente también en las empresas. Para welcome packs, por ejemplo, hemos hecho cosas chulísimas. ¿Y qué elementos podemos utilizar para diferenciarnos? Porque es que lo hablábamos antes fuera de línea, ¿no? Que la gente dice, no, tal, y en un cuché, ya está. Y ahí se acaban las posibilidades. O sea, hay miles de opciones. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para diferenciarnos?
Sí. Vamos a ver, lo importante es que el cliente nos transmita claramente cuál es su idea. Muchas veces el cliente sabe lo que quiere, pero no sabe transmitirlo.
Claro, bueno, no
le pone nombre.
Eso nos pasa muchísimas veces.
Entonces, ahí intervenimos nosotros. Dinos tu idea, enséñame tu producto, dime a qué sector te dedicas, dime cuánto pesa, qué forma tiene.
¿Qué presupuesto tienes?
¿Qué presupuesto tienes? Muy importante, ¿de acuerdo? ¿En qué área de mercado quieres entrar con ese producto para que nosotros te aconsejemos todos las opciones que necesitarías o optimizarte las opciones?
Y hay tendencias, ¿no?, de mercado. O sea, porque ahora me imagino que todo el tema de sostenibilidad, por ejemplo, que está súper en boga. Yo, nosotros somos expertos en GetTeam de lanzar startups y tengo varias startups que se quieren dedicar a temas de sostenibilidad en cuanto a eventos sostenibles, marketing sostenible, todo. Entonces, es un producto ahora, el packaging reciclado tal, está, ¿no?, está en tendencia.
Sí, a ver, partiendo de la base que el papel, el cartón, el folding, el cartón corrugado, son los materiales más ecológicos que existen, porque provienen de la tierra, provienen de plantaciones controladas, que se controla su tala, se controla su proceso, ¿de acuerdo? Y es totalmente biodegradable, que es muy importante, es reciclable y reciclado. Uh-huh. Y lo que no entra en el proceso de reciclado vuelve a la tierra y se biodegrada naturalmente. Entonces, partiendo de eso, el cliente lo que cada vez pide más es materiales muy ecológicos. Y dentro del cartón o dentro de las cartulinas están las cartulinas blancas y están lo que cada vez nos demandan más son las cartulinas marrones. O naturales.
Mm. Que no es que sean más ecológicas que las blancas, pero la imagen que proyecta es mucho más, ¿no?
Y también hay papeles, bueno, que luego tú puedes, te dan certificación, hay papeles certificados de cierto...
Sí, la industria nos ha propuesto desde hace ya años de certificaciones internacionales. Está el FSC, por ejemplo, que lo que hace es continuar, o sea, custodiar, hace la cadena de custodia desde la plantación del árbol, pasando por todos los procesos de tala, de transformaciones, hasta la entrega del producto final al cliente. Y todo eso es una cadena de custodia que se respeta a cada una de las estructuras que participan en el proceso.
Porque hablábamos antes de, por ejemplo, el tema de los welcome pack o otro tipo de packaging que no son los packaging de producto masivo. Para pequeñas empresas ya ha evolucionado mucho la impresión en ese sentido. O sea, ¿se pueden hacer pequeñas tiradas? ¿Cómo hacéis esto en Goodpack? ¿Qué opciones hay?
A ver, la tecnología en impresión, sobre todo en impresión digital, nos permite cosas que en la producción industrial hace unos años eran absolutamente impensables. Es decir, ahora mismo podemos hacer por impresión digital tiradas pequeñísimas desde un ejemplar hasta 40, 50, 100...
Eso antes era impensable.
Bueno, se podía hacer, pero...
Impagable, no era impensable, era impagable.
Total.
Ahora tenemos recursos de impresión digital que nos permiten hacer desde una unidad. Tenemos recursos digitales de acabados, de stamping, de barnices, de plastificados también, y de troquelados, muy importante, a través de mesa de corte, troquelados láser, que nos permiten hacer muy pocas unidades a un precio contenido. Y luego, sobre todo, lo que nos aporta también la impresión digital es el código variable. Es decir, en el caso de los welcome
packs... Para personalizar, ¿no?
En el caso de los welcome packs que decías antes, Raquel, yo estoy haciendo welcome packs para ciertos eventos o actos en los que puedo personalizar con el nombre y los datos del destinatario único final.
¡Joder, eso es impresionante!
En cada caso. Y eso antes era absolutamente impensable y ahora es totalmente posible.
¿Y en qué presupuestos nos movemos? O sea, ¿son presupuestos para pequeñas empresas? O sea, una pequeña empresa puede hacer una tirada de 20 welcome pack a un precio más o menos razonable?
Sí, depende mucho de los materiales, del tamaño y de un montón de factores. El problema de este oficio es que hay tantos factores que intervienen que cada uno determina.
No, pero porque realmente hay mucha personalización. Claro. O sea, nosotros hemos hecho juntos los welcome pack y es que no han tenido nada que ver. O sea, si hemos hecho para tres clientes, tres completamente distintos, dentro puede tener una caja de una cuna, puede tener... O sea, que no hay un precio.
¿Y te podemos pedir cosas a medida? O sea, cosas como, pues quiero hacer una caja con estas medidas que tenga esto. O sea, ¿hacéis este tipo de proyectos?
Es que eso.
Mega personalizados.
Lo bonito de esta profesión es que cada proyecto es diferente al anterior y diferente a los que haremos mañana o pasado en el futuro. cada, no hay dos proyectos iguales, y son proyectos a medida todos. Es decir, tu proyecto o tu estuche o tu welcome pack no será igual ni parecido a los que hemos hecho anteriormente o los que haremos en el futuro. Se tendrá las características exactas de tu necesidad.
Claro. Y cuéntanos algún proyecto así chulo, algo que, ¿no? Proyecto original que hayas llevado a cabo.
Hemos hecho cientos de proyectos en estos últimos años. A ver, más que un proyecto, te puedo decir que gracias a los recursos con los que contamos ahora técnicos, podemos adornar un packaging hasta límites absolutamente insospechados. Es decir, utilizando estampis metálicos, tintas directas, tintas antifraude, tintas invisibles con luz ultravioleta.
Que se ve con luz ultravioleta.
Para evitar el pirateo y el fraude en estuches. Podemos hacer troquelados láser que ni serían inimaginables hace años. Hace mucho hice para una cubierta de un libro un troquelado láser que era absolutamente espectacular. Podemos hacer barnices holográficos con efectos visuales sorprendentes en función de cómo mires desde el punto de vista de la luz.
Qué chulo, por favor, me está estallando la cabeza, se me están ocurriendo mil cosas que quiero hacer y ahora tengo que pedir mil presupuestos.
Yo es que muchas veces cuando voy a ver a los clientes, ¿sabes? Al final puedes diferenciarte por el diseño, pero puedes diferenciarte también por los acabados, por los materiales.
Pero hay mucho desconocimiento también de las propias agencias, ¿no? De marketing, porque, yo me estoy viendo ahora mismo y digo...
Tienes que dejarme una tarjeta.
Dios, mierda, digo, esto lo he ofrecido yo a mis clientes, entonces estoy pensando, joder, hay aquí una parte de porque vosotros trabajáis, me imagino que el grueso de vuestros clientes son agencias de marketing, de publicidad, ¿no? Que ofrecen este a tu cliente final. Hay un gran desconocimiento dentro de las agencias de hasta dónde se puede llegar. Al final siempre pedimos, yo lo sé por Raquel, que muchas veces le digo, Raquel, hazme unas tarjetas de visita. No te voy a hacer eso. Mira, Eva, hay 200.000 cosas que te puedo hacer, que son mucho más chulas. Claro, pero si no hay un intermediario que sea capaz de darnos, es como que estamos muy perdidos, ¿no? Siempre pedimos A, B y C, y es una pena, porque seguramente con presupuestos muy parecidos somos capaces de hacer algo mucho más diferenciador y que posicione.
Optimizar costes. Si os dejáis aconsejar, os podemos dar fórmulas para dar un producto o un resultado muy parecido con un ahorro de costes importantes en función de cómo utilizar ciertos recursos. Por eso, yo considero que Goodpack es una gestora de producción gráfica, pero sobre todo lo que eso es una asesoría gráfica.
Qué chulo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, he aprendido un montón. Déjanos la tarjeta y, por supuesto, déjanos cómo podemos localizarte, página web, por favor, correo electrónico y teléfono, aunque lo dejaremos en la descripción.
Mira, la página web es www.goodpack.com, que es una página de la cual estoy bastante orgulloso de ella. Hay una multitud tremenda de ejemplos visuales de todo lo que nos dedicamos, por sectores, por áreas de negocio, por productos. Luego, el correo con el que podéis contactarme, que está en la página, también es comercial@guspaz.com, y ahí aparece también mi teléfono.
Pues muchísimas gracias por haber venido, un placer.
Pues nada, gracias por este ratito, y nada, espero eso, que los clientes se hayan enterado que no hay que imprimir en cuché y plastificado mate, que hay 200.000 opciones más.
Hemos aprendido un montón, y bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que este programa pasa también a todas las plataformas digitales, y como ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Hasta luego, gracias.
Gracias, chao.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López, de la realización técnica Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio, música y mercados.
sky.